Así como la lluvia y la nieve caen sobre Chicago, y bueno, sobre la tierra, pues, y no suben sin antes brotar, planta, germinar. Así sea mi palabra, dice Isaías 55:10. Isaías 55:10 dice así. Y en el nombre de Jesús, que así sea la palabra de hoy en esta prédica, que no regrese vacía. Tema: lo que viene, ¿qué va a pasar en el futuro? Esta prédica va para los que nos gusta conocer el futuro y que a veces traviesitos tratamos de investigarlo de otras maneras. No, tenemos que investigar el futuro de otra manera porque es peligroso, súper peligroso. La Biblia es la única fuente del futuro. Es la única que detalla todo el futuro y todo se cumple, todo completamente. Tan así que hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay 578 profecías del futuro. Profecías como, por ejemplo, que Jesucristo iba a venir, eso fue casi al principio de la creación, iba a venir a aplastarle la cabeza a Satanás, según Génesis 3:15. Dice que Satanás iba a morderle el talón, el calcañal, y él le iba a aplastar la cabeza. Profecía, con detalle, que la descendencia de Satanás, de la culebra, Satanás, iba a matar a Jesús. Lo que no sabían ellos, que Jesús iba a entregar su vida para salvar la nuestra. No es que, que la mordió, ¿verdad? Y pobrecito Jesús salió corriendo. No, él decidió que herirse por nosotros, para que no nos hirieran a nosotros. Esa fue la razón. Pero como profecía tras profecía, en la palabra se mencionó el lugar exacto, cientos de años atrás, donde Jesús iba a nacer, que se iba a llamar Belén. Imagínense, todo con detalle la palabra nos dice, nos muestra el futuro. Nosotros no tenemos que buscar otras maneras de conocer el futuro, porque eso es brujería. Y es tan peligroso que Deuteronomio 18, 10 al 11 dice que no permitas que mi pueblo practique la adivinación, dice. No permitas que mi pueblo practique la hechicería. No permitas que mi pueblo haga interpretación de agüeros, ni tampoco se mezclen con brujos. No permitas que vayan a hacerse conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoquen a los espíritus de los muertos. Deuteronomios 18 está diciendo esto. O sea, es peligroso. Y más adelante la Biblia dice que si lo haces, fíjese qué terrible, quedarás tirado, muerto, como estiércol, dice. Así dice la palabra, directamente. Entonces nos está alertando, no busques el futuro de otra manera, más que en la palabra. Ahora, yo sé que nosotros los latinos venimos a veces de tradiciones que engañosamente nos llevaron a hacer cosas indebidas en ese tópico. Pero Dios nos perdona y borrón y cuenta nueva. A comenzar de nuevo y no volver a hacerlo otra vez. Porque el enemigo está disfrazando todo de luz y es mentiras. Por ejemplo, el rey Manasés, hijo del rey Ezequías. El rey Ezequías fue el rey que Isaías le dijo que iba a morir. Y él se puso a llorar y se dio la vuelta a la pared y le dijo, Señor, por favor, no quiero morir. Y vino, ok, está bien, pues te voy a dar 15 años más. En esos 15 años nació Manasés. Y Manasés dice que consultó los astros y le cayó un castigo tan horrible por haber consultado los astros, refiriéndose a los horóscopos. O sea, nosotros no tenemos que dejarnos engañar por el comercio afuera de usar que Piscis, que Leo, que yo soy Aries, que yo aquí. Cuidado, porque eso va como disfrazado. Eso es brujería. Mucho cuidado. Es un mensaje, mire tantos mensajes que Dios nos tiene. Tantos mensajes en una sola prédica. Estamos dentro del tema. Porque lo que está pasando acá, el Señor está diciendo que el futuro solamente lo podemos chequear en la Biblia, nuestro manual. De hecho, el Espíritu Santo es quien nos revela el futuro, la palabra. Y lo hace de una manera más fácil con las personas que están más íntimamente relacionadas con Él. O sea, usted ya conoce el secreto, las herramientas de cómo estar íntimamente relacionado con Dios. ¿Cuáles son? Nuestros hábitos. Usted hoy se ha congregado, esta es una manera de estar íntimamente relacionado con Dios. Orar, servirle al Señor, ser parte de una de las funciones en la iglesia. Esos son hábitos de nosotros como hijos de Dios. Ofrendar, porque estamos aportando para que la palabra llegue más allá y para el sostenimiento de esta iglesia. Hay tantos hábitos que nos fortalecen a nosotros y de que de corazón lo hacemos. Así que es una alerta de que en el futuro tenemos que buscar en la Biblia. De los 66 libros de Génesis y Apocalipsis nos hablan del futuro. Daniel específicamente nos habla qué es lo que viene a la vuelta de la esquina, ahorita mismo. Todas las señales están enfrente. Acabamos de pasar una pandemia donde se probó cómo el gobierno del planeta Tierra nos pueden obligar a nosotros a ponernos una vacuna. ¿Cuántos se pusieron 4 vacunas del COVID? 5. 5. No, yo hasta 4 llegué. 6. Sí. El Señor nos protegió porque ni sabíamos que nos pusimos ahí. Saber. Algunos les afectó un montón y tuvieron dificultades por haberse puesto las vacunas. Que en ese momento tuvimos que correr. Ni modo, si no me voy a morir. Todo el mundo, ¿verdad? Pero había tanta obligación la que hubo. No podíamos movernos de ningún lugar si no teníamos las vacunas. No podíamos ir a estudiar si no teníamos las vacunas. No podíamos pastorear si no teníamos las vacunas porque teníamos que estar frente a multitudes, reuniones. Fue como una prueba a lo que el anticristo va a hacer, que va a obligar que la gente se ponga el 666, que va a ser simplemente, no es que todos van a dar con el 666 acá. No, se refiere a algo similar. Yo me imagino que va a ser como una vacuna, me imagino. Que va a ser como chequeado, como un chip adentro, pero ya saben ustedes que existen chips. Nuestras mascotas les ponen para que si se pierden las encuentren, ¿verdad? O sea, no digo que somos mascotas, pero las esposas, si no quieren perder a sus esposos, pónganle un chip. O viceversa, ¿no? ¿Ve ustedes cómo los teléfonos nos chequeamos? Yo sé dónde está Viquita ahorita mismo. Está allá. En mi teléfono la puedo chequear acá. ¿Sí? Y ve usted cómo la ciencia ha aumentado y podemos ver todos esos detalles, pero el enemigo, junto con todo el avance de la historia, va preparándonos a nosotros para todo lo que viene. Y por eso yo le puse lo que viene, lo que viene. Y lo que viene es que van a suceder varias situaciones en los tiempos finales. Y yo le voy a asegurar a usted ahorita, por medio de la palabra, ¿cómo? Con la Biblia. Vea usted, Dios le reveló a Daniel el futuro, quién iba a gobernar primero, quién segundo, quién tercero, quién cuarto, y todo se fue cumpliendo al pie de la letra con los detalles, quién iba a destruir al otro, cómo se iba a dividir de repente el reino, que en 2, que en 3, que en 4, que en 5, que primero iba a ser el imperio de Egipto, que después iba a ser el imperio de Asiria, que después iba a ser el imperio de Babilonia, que después iba a ser el imperio de los medos y los persas, que después iba a ser el imperio de los griegos, que después iba a ser el imperio de los romanos, que es lo que estamos en el momento que estamos, en este momento, religiosamente, ¿verdad? Saben que el imperio romano está gobernando casi todo en este momento. Es el presente. Luego lo que viene, usted lo va a ver con detalle porque la Biblia lo dice. pero sí se mencionan 5 países europeos y 5 países del Medio Oriente. ¿Y cómo dentro de esos 5 países va a aparecer el anticristo? Y ahora, en este momentito, Daniel dice que ese personaje que va a aparecer va a unir una sola religión, una sola sociedad. Todo lo va a centralizar completamente. Va a haber una sola religión. Y usted dirá, pastor, ¿y el cristianismo va a ser la religión? No, hermanos. Le voy a decir, ¿por qué no? Porque los cristianos, ¿dónde vamos a estar cuando esté pasando eso? El cristianismo está en la iglesia, ¿no? Los que somos parte de la iglesia somos los cristianos. Jesucristo viene por nosotros. Y va a ser otra religión la que va a ser mundial. Daniel especifica lo que le acabo de decir. Todos los gobiernos. Y especifica en un sueño que le da Daniel detalles por medio de un carnero que va con un cuerno, que 2 cuernos, que 3 cuernos, todo eso simbolizado en imperios, gobiernos y reyes que están gobernando actualmente. Todos esos detalles lo especifica, hermano, tan detallado del resurgimiento del anticristo, que el que va a ser llamarse Dios va a decir, yo soy Dios, yo soy el Mesías. El otro farsante va a tratar de llamar farsante a Jesucristo y decir que Él es. Y toda la gente, la mayoría de gente, va a creer en Él. La mayoría. ¿Por qué? Porque Él va a venir a hablarle lo que todo el mundo quiere escuchar. De que no, que no, yo quiero que me prediquen que voy a ser millonario. Yo quiero que me prediquen que yo voy a sanar de cualquier enfermedad. ¿No? Y lo que quiero oír, eso es lo que quiero oír. ¿Verdad? Y el anticristo les va a dar la cucharita en la boca tal como ellos lo quieren. Y todo va a hacer que los judíos se abracen con los árabes. Va a haber una paz, una firma completa. Todo el mundo se va a llevar bien, pero solamente por 3 años y medio. Entonces el anticristo va a venir y está simbolizado en Daniel y en Apocalipsis con detalle cómo va a ser. Y eso es lo que le quiero decir yo, porque es lo que viene a la vuelta de la esquina. Ahora, pastor, ¿y usted por qué me está predicando sobre eso? Por 2 razones. Una, porque si usted no ha aceptado a Cristo y no tiene un compromiso con Dios y una relación, hoy es el día de salvación. Si usted solamente ha estado jugando a ser cristiano y solamente lo que le dijo la tradición, anda el domingo, portate bien en la banca, hincate, llora un poquito y cuando salgas, haz lo que querrás toda la semana. No, la palabra no dijo eso. Dios nos llama a nosotros una relación tal como somos en estilo de vida. En la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Todos los años. Así es como es la relación que Jesús está buscando en nosotros. Y a ellos son los que Él va a venir a traer. O sea, no va a venir a traer a los buenos. Va a venir a traer a los que están en relación y que van cambiando poco a poco. No todos estamos al mismo nivel. ¿O todos nos portamos igual aquí? No, algunos se portan, otros, ¿verdad? Así, diferentes maneras. Pero el Señor conoce los corazones, cómo lo estamos buscando. Entonces es tan importante que diera esta prédica, y no es tan fácil, pero aquí voy. Fíjense que todas estas futuros que le habló a Daniel, Dios, por medio de un ángel llamado Gabriel, el mismo ángel que le profetizó a Elizabeth que iba a tener a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que está ahí Mateo, en Lucas, ¿verdad? Y el mismo que le habló a María que Dios iba a entrar en el vientre y que iba a nacer Jesucristo, el mismo fue el que muchos cientos de años atrás le habló a Daniel. Y le habló, cuando le comenzó a revelar quiénes iban a gobernar, le reveló que el pueblo de Israel, por portarse mal, los iban a traer esclavos, exiliados a Babilonia. Primero esclavos en el primer imperio, Egipto, el faraón, ¿se acuerdan ustedes? Después que Asiria se llevó exiliado al reino del norte y Babilonia se llevó exiliados a los del reino del sur. Se los lleva y más adelante Daniel es uno de los que se fue preso a Babilonia y Dios le está dando un sueño al rey de Babilonia que se llama Nabucodonosor. ¿Decís Nabucodonosor? Nabucodonosor. Ah, ok. Uba, listo. Entonces, y cuando él revela todo eso, en ese tiempo le dice: Daniel, top secret, le dijo, no puedes decir nada, secreto, eso va a ser revelado hasta los tiempos finales, refiriéndose al tiempo de hoy. Pastor, pero ¿cómo usted me dice que es el tiempo de hoy? Con la cita bíblica ya lo voy a decir. Miren lo que le dijo Gabriel a Daniel cuando le reveló cómo iba a venir el anticristo y de dónde iba a salir y cómo se iba a ir de reino en reino en reino en reino, desde Nimrod en los tiempos de la Torre de Babel. Ya venía el plan de Satanás de venir y trastornar la mente de los seres humanos por medio del materialismo y por medio del afán, por medio de buscar dinero primero y darle la espalda a la Biblia y una relación con Dios, y cómo los iba a trastornar, iba a hacer que le creyeran a un falso que se iba a hacer pasar por Jesucristo, el anticristo. Aquí está, Daniel 12:4, le revela todo esto y le dice: pero tú, Daniel, está hablando Gabriel aquí, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo va a ser el tiempo del fin? Cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. El conocimiento ha aumentado tanto hoy, más que en cientos de años. Siglo XX, yo decía en el primer servicio, en el siglo XX fue inventada la electricidad. En el siglo XX fue inventado el automóvil, el avión, el agua potable, la electrónica, radio y televisión, la televisión de colores. Levante la mano aquí quienes tuvieron un televisor blanco y negro. ¿Son unos poquitos? ¿Blanco y negro? ¿Quién tuvo un televisor blanco y negro? ¿Carrie, no tuviste tú nunca? ¿En serio? Sí, ¿verdad? Rodrigo, usted para secar los calcetines, ponía los calcetines en el televisor, porque se calentaba, ¿se acuerda? Bien caliente, hasta echaba hasta humo, ¿no? Tú calentabas la ropa ahí, ¿no? A veces, algunos, sí, allá sí, es cierto. ¿Cuántos iban a visitar al vecino, que era el único que tenía televisión en todo el vecindario? Sí, íbamos. Algunos se quedan así como, ¿de qué está hablando? Sí, no, yo sé que ustedes son ya de otra generación, yo sé. Pero aquí está diciendo Daniel, guardame este secreto para revelarlo cuando el conocimiento aumente en los tiempos finales, que es hoy que más se inventó. La penicilina también. Se inventó también la máquina para la agricultura. Se inventaron los smartphones, el aire acondicionado, la computadora, el freezer, la refrigeración, el internet. Yo me acuerdo que el 2003, cuando veníamos nosotros como misioneros, andábamos buscando internet ahí. ¿Y se acuerdan el sonidito que aquí hacía cuando uno conectaba a internet? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Solamente los de los años 70 nos acordamos aquí. los que vivimos la década de los 70, pues 75, 76, 77. ¿Sí? Alberto, ¿sí se acuerda el sonidito que hacía el internet? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo que le hacía? No era. Ese era. Sí, y ahí iba y medio y que conectaba. ¿Sí? Yo creo que se quedó directo ese internet. ¿Ok? Ajá. Gracias, David. Un aplauso, David. Gracias. Musicalizame toda la prédica, por favor. Los drones, FaceTime, de esas llamadas por video, los nanorobots que evitan que la gente muera, porque antes los de perfecto, los doctores cometían errores en las cirugías, y ya con los nanorobots es más fácil realizar operaciones, cirugías más profundas, realidad virtual, coches eléctricos, coches que se manejan solo. Pero tiene que ver por aquí en Chicago también. ¿Sí hay algunos Tesla? Yo lo más que hice una vez que iba para Sur Dakota, una vez a una conferencia, rentamos un carro que que yo iba tranquilo así y él solo iba, pero simplemente con sensor, ¿verdad? Pero tenía que ir listo por cualquier cosa, ¿no? O sea, se cruzaba algún cerdito ahí, no sé, ¿verdad? O algún venado o algo así. Pero mucho avanzó. Y hoy está de moda la inteligencia artificial, ¿no? Los robots que pelean Kung Fu y todo, hacen karate y todo. Robot. Los de China tienen un gran ejército de robots ya, listo para pelear como soldados. Estados Unidos tiene sus propios también, etcétera. Miren qué tiempo estamos. Y Daniel está diciendo que esos secretos los guardara para hoy. Exactamente. Pero ¿qué es lo que yo te quiero decir principalmente? Quiero decirte que tú tienes que despertar, tienes que salir de tu letargo, tienes que descongelarte, hermano, y balancear tu tiempo ya. Es urgente. No detenerte en chiquitilladas, cosas pequeñitas por ahí. No, es que me vio mal, el hermano no me saludó. No, cosas así. El hermano entró bien desvelado. La hermana me vio mal, hermano. Tiene problemas con el ojo. Uno ve para acá y el otro ve para allá. Sí, no, es que la vio mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay personas que por detallitos se pelean y se frenan y se echan atrás, ya no vienen, pierden la salvación por eso. ¿Por qué? Es el tiempo de descongelarnos. Y mire lo que dice el punto uno, lo que viene. Lo que viene es que Jesús llega por los que vivimos relación en sus hábitos. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Sí. Tenemos que estar listos. Ahora, 2 Tesalonicenses 2:1 dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos. Escuchen, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Aclaremos. Y en Tesalonicenses 4:17, que no lo voy a leer, aclara esos detalles. Dice: ¿se acuerdan ustedes cuando Jesucristo prometió que iba a regresar? Dijo: no los voy a dejar huérfanos, dijo en Juan 14. No los voy a dejar huérfanos. Para mientras vengo por ustedes, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. El Espíritu Santo está con nosotros. No los dejaré huérfanos, no se pongan tristes. Y luego cuando Él asciende al cielo, dice: ya voy a regresar por ustedes. Para mientras cumplan su misión, la misión que tenemos nosotros, alcanzar otras personas para Cristo. Dos razones por las cuales estoy predicando este tema escatológico. Uno, para que nos alistemos. Y para que estemos continuamente en estilo de vida, listos, como las cinco vírgenes sabias que tenían el aceite. El aceite significa relación continua con Dios. Y las otras cinco las dejó el novio, porque no estaban en relación. El aceite de las otras cinco significa que no estaban en comunión, solamente religión, solamente ratitos, solo liturgias, solo un ratito por ahí, pero luego la semana no. Entonces eso significa lo que Jesucristo dijo. Entonces dice así, dice: quiero asegurarles que después de que yo venga, dice en 4:17 de Primera Tesalonicense, Dios nos llevará a nosotros los que estemos vivos en ese momento y nos reunirá con Él en las nubes. Nos va a reunir con los demás que están muertos, que los va a traer a la vida. Ahí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Ok, eso dice el mismo Tesalonicenses, que le acabo de decir que quería hablar algunos detalles, lo que leímos. Ok, eso lo dijo Pablo en Primera Tesalonicenses, pero miren lo que dijo en Primera Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, a contar tres, va, a contar tres, cierre y abre los ojos lo más rápido que pueda. 1, 2, 3. Así de rápido va a venir Jesús. Está diciendo ahí. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos, muertos en Cristo, van a resucitar para reunirse con el Señor y no morir nunca jamás. Y nosotros los vivos nos vamos a reunir con Él y seremos transformados. ¿Qué quiere decir? Si al contar tres Jesús viene, todos nosotros nos vamos a desintegrar. 1, 2, 3. Y solo queda ahí los Nikes, los zapatos, las chanclas, la ropa, la gorra, la billetera, las deudas, etcétera. Ahí, hermano, esto parece una película, pero sí dijeron del arca Noé también. ¿Cuándo ha caído agua del cielo? ¿Cuándo ha llovido fuego del cielo? En Sodoma y Gomorra. Lo mismo hoy. El Señor habla en la palabra con detalle que esto no es un cuento, ni una leyenda, ni un símbolo. Es una verdad. Entonces la cosa es que nosotros estemos listos. Ahora, el punto 2 dice, una muestra que Jesús viene a llevarnos es que habrá apostasía en la iglesia. Nunca ha habido tanta apostasía en la iglesia, hermano, como hoy. Mire, se está mezclando mentira con verdades. Hay iglesias que solo creen en Jesús, pero no creen ni en Dios, Papá, ni en el Espíritu Santo. Hay otras iglesias que solo creen en el Espíritu Santo. Hay otros que creen en una mezcla de brujería con el Espíritu Santo. Pare de sufrir. Le voy a enviar, me voy a quitar mi camisa y se la voy a enviar para que pueda recibir sanidad. Eso son cosas comunes que hacen, ustedes saben, de nuestros países, sus países vecinos. Brasil tiene mucha gente que sigue esas falsas doctrinas, etcétera. Apostasía como nunca. Hay verdades mentiras revueltas en los prédicas. ¿Por qué yo estoy guiando a la viña que lea la Biblia de punta a punta? Usted tiene que saber lo que yo estoy hablando. Y así usted va a poder comparar. Y va a poder venir a mí y decirme, pastor, ¿y eso qué dijo? ¿Qué pasó? Y yo le voy a llevar a la Biblia y le voy a decir, ¿por qué? Entonces es tan importante, la apostasía está más que nunca. Están habiendo mucha blasfemia. En los púlpitos hay gente que está hablando barbaridades, están enfocándose solamente en la prosperidad. Otros están enfocándose solamente en primero dinero o primero fama o el poder primero, luego está destruyendo el poder, está destruyendo el dinero y está destruyendo las mujeres con diferentes tentaciones, y simplemente ellos están creando sus propias reglas para seguir dirigiendo iglesias a pesar de la inmoralidad que están viviendo. Entonces la apostasía está al pie de la letra y esa es una señal. Entonces ya está listo el Señor para venir. Está hablando de pestes y pandemias, ya pasamos una, vienen otras. Está hablando de rumores de guerra, está hablando de simulaciones de paz. El anticristo va a entrar así, va a entrar como que si va a hacer paz, pero realmente va a hacer guerra, va a traicionar completamente. Ahora Juan dice en Apocalipsis que vio un caballo blanco, ¿sí?, imitando a Jesús, mire, el anticristo, y dice su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona, o sea, tenía autoridad sobre toda la tierra que lo seguía y cabalgó ganando muchas batallas. Es el anticristo. ¿Por qué caballo blanco? ¿Por qué arco sin flechas? Porque no iba a tirar flechas, iba a entrar 3 años y medio a hacer la paz. Todo bien, no, haciendo milagros, levantando paralíticos, haciendo milagros de hacer ver vista a los ciegos, sanando enfermos, lepra, cáncer, todo ese poder va a tener él. Y toda la gente dice, wow, entonces mejor me voy con ellos, y etcétera, y el enemigo va a trastornar la mente y los corazones de las personas y van a comenzar a seguir a ese falso Cristo. Entonces, cuando Jesús venga por nosotros, va a encontrar un revoltijo entre cizaña y trigo, y va a separar y va a llevarse solamente el trigo. Si yo te pongo una foto ahí de la cizaña con el trigo, tú te das cuenta que se ve más trigo la cizaña, y el trigo se ve más, el trigo parece la cizaña y la cizaña parece el trigo, o casi se ven iguales. Yo me confundo cuando veo las fotos. ¿Por qué? Porque el enemigo se viste de ángel de luz y está trastornando y está tratando de... ¿Pero dónde se va a notar? ¿Cómo dijo Jesús que se iba a conocer su seguidor? Por sus frutos los conoceréis. Usted tiene que ver el fruto de sus pastores, cómo se porta con su esposa, cómo sus interrelaciones con las demás personas. Y esa es la diferencia. Pero el anticristo va a ser moralista, se va a portar más o menos bien. Pero si usted se va a vivir con el anticristo 3 meses, yo le aseguro que se va a portar mal. Pero no creo que lo invite a su casa el anticristo, etcétera, etcétera. Entonces, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Y se da a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, es el anticristo. Punto 3 y último. Al Jesús venir por nosotros, fíjense lo que va a pasar. Inmediatamente toma control el anticristo. Pero no puede ser antes. Todo el mundo está buscando, no sé, ¿quién será el anticristo? Primero decían que era Osama Bin Laden. Decían, no, hasta mi presidente han dicho que es el anticristo. Nayib Bukele. ¿Me acuerdo? Sí. ¿O será Obama? Nadie sabe y no puede saber. En el momento que nosotros seamos arrebatados, se va a conocer el anticristo. ¿Quiénes quieren conocer el anticristo? No. Nosotros vamos a estar allá. El que se quede va a conocer al anticristo. Y punto 3, al Jesús venir por nosotros, inmediatamente tomará control el anticristo. El término anticristo puede entenderse como alguien que se opone a Cristo o que se presenta como un falso Cristo, que se hace llamar Dios. Y así va a ser el caso de él. Y va a tener poderes limitados, no como el de Jesucristo, que es ilimitado. ¿Sí? Dice 2 Tesalonicenses 2:7, pues esta anarquía ya está en marcha, en forma secreta, refiriéndose al anticristo, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio, el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros, va a ser quitada la iglesia y entra en control, y ahí se acaba el tiempo de la gracia que fue en nosotros. Tiempo de la gracia, Jesús murió, el momento que muere por nosotros y resucita, tiempo de la gracia. Tiempo de la ley, tú cometías adulterio, te caía un ladrillazo en la cabeza. Tiempo de la gracia, Dios da oportunidad a nosotros y mira aquí estamos, como oportunidad de rendirnos a los pies de Jesucristo. Y entonces el anticristo entra en control. Daniel 8 y Juan nos revelan de dónde viene el anticristo. Y para finalizar, aquí finalizo con unas fotitos, miren. Daniel 1, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 da detalles de dónde viene el anticristo y todo surge desde Génesis, en la época de Nimrod. Así como Dios papá vio que entró el pecado al mundo y rápido tenía un plan para salvar, para dar la opción de salvación al que viniera a él, como nosotros hemos venido a él, Satanás también tuvo un plan y era venir y engañar a la gente que ese no era Jesús, sino que él es Jesús. Y ahí viene, y te puede ver cómo en Daniel 2 se revela exactamente todos los imperios exactos. Nabucodonosor tiene un sueño, sueña sobre una estatua con la cabeza de oro que significaba él. Babilonia, que era el reinado. Luego está la plata, que era el imperio medo y persa que destruye al imperio de Babilonia. Babilonia que es Irak y Asiria, ¿no? Medo y persa que es Irán hoy en día. Después que tuvo el imperio medo y persa, entraron los griegos y arrasaron con los medos y persas, que fue Irán. Después del bronce vino el hierro, que fue Roma, que arrasó con los griegos. Y ustedes saben que son las piernas porque estuvo dividido en Constantinopla dos zonas que fue dividido, que al final ahora está gobernando el imperio romano, se transformó en una religión. Yo les dije que hablar de esta escatología era un poquito de ponerle atención, ¿verdad? Pero eso nos va a animar a leer la Biblia, ¿ok? Sí. Entonces, pero de Roma, pastor, ¿pero en qué tiempo estamos viviendo según la línea de la Biblia? Fácil, hermanos. ¿Adivinen qué parte estamos viviendo? ¿De la Biblia? Ah, en Mateo. No, para eso tendríamos que estar en los tiempos de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos, deberíamos estar en el tiempo de la iglesia primitiva. Romanos, en los tiempos de Pablo. Estamos exactamente, está tan clarito en la Biblia. Apocalipsis 1, 2 y 3, que está hablando de las iglesias. El mensaje de la iglesia, de las siete iglesias. Porque exactamente lo que viene después es el rapto. Desaparece la gente, dice Juan, y vi una gran multitud que iba entrando con vestiduras blancas. Todos nosotros entrando allá con el nuevo cuerpo. Está tan con detalle en la Biblia. Lo que yo, ¿por qué estoy predicando esto? Para que usted se anime a leer la Biblia y encuentre todos estos secretos. Vamos, podemos hacerlo. De Roma, que está gobernando hoy, van a aparecer 10 países que usted ya, cuando usted escuche un G10 por ahí, póngase las pilas, hermano, que viene Jesucristo por nosotros. G10, yo casi lo veo por ahí, G10. Aparecen unos, van a ser países de Europa que se van a poner de acuerdo con los países del Medio Oriente y significa los dedos de los pies de la estatua, que significa el hierro mezclado con barro. Quiere decir que hierro con barro no se pueden poner de acuerdo, pero van a hacer una alianza, pero nunca se van a poner de acuerdo. Pero van a hacer una alianza, un pacto. Y después, adivinen qué dice Daniel. Dice, y de repente vi, dice Daniel, que una roca era soltada para rodar desde una montaña, soltada no por manos humanas, dice, y comenzó a rodar, dice, y le pegó a los pies de la estatua y destruyó, dice, esos 10 países donde surgió el anticristo. Destruyó toda la estatua, la echó al piso. Más adelante en el 7, Dios es tan lindo, le vuelve a explicar otra vez el mismo sueño a Daniel y se lo explica por medio de animales. Babilonia, león, con águila, con alas de águila. Los medos y los persas, el oso que destroza, descuartiza, león. Grecia, el leopardo que destruye al oso. Después aparece una bestia que dice Daniel que ni siquiera la vio comparada con ningún animal porque era tan horrible, dice esa bestia. No encontré animal con qué compararla. Y adivinen quién surgía ahí, el anticristo. Dice, tenía 10 cuernos. Y de repente dice, que está refiriendo a los 10 países que le mencioné, de repente brotó un cuerno chiquito, dice, que se desplazó con los otros 10 cuernos y fue el anticristo que gobernó. Pero esa roca que destruyó la estatua fue Jesucristo, que vino a gobernar con todos nosotros por los siglos de los siglos. ¿Cuántos están listos para ir a gobernar con Jesucristo? Yo estoy listo. Si él viene, ahí le queda mi laptop al que quiera, pero yo creo que nadie, porque aquí se van conmigo también, ¿va? ¿O no? ¿Sí? Pero cierro la prédica con este versículo. Trata de concentrarte y trata de sumergirte en este versículo que viene. Ok, bien. ¿Sabes qué? Poner la foto de donde viene la roca. Mira esa roca. Destruye completamente toda la estatua. Con todo y el cuerno del anticristo y con todos los 10 países. Con los medos y los persas, con los griegos, con los romanos, con Babilonia, con Egipto, que fue antes que Babilonia, con Asiria, que fue antes de Babilonia, etcétera, etcétera, la estatua de Nabucodonosor. Hermano, un día vamos a estudiar, vamos al grupo de estudiar Daniel. Entonces, mire lo que dice el versículo y aquí quedamos. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia. Está hablando cuando ya está el anticristo. El anticristo está gobernando. Nosotros no estamos aquí. No estamos aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que si tú vienes, que ni uno de los que están aquí se quede, por favor, Señor. Esto es una verdad, Señor, que la sabiduría de bebé. Que no se queden nuestros hijos ni familiares, Padre, por favor. Danos sabiduría para explicárselo y no lo tomen como una broma, Padre, ni como una leyenda. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia. Se le quitará todo el poder al anticristo y quedará totalmente destruido. Entonces se hará al pueblo santo. ¿Dónde está el pueblo santo de Dios? Dígame. ¿Dónde está el pueblo santo? Que diga amén. Amén. Pueblo santo, no porque tú seas perfecto, porque el Señor te santifica. A veces uno dice, no, porque yo no soy tan santo. Pero Jesucristo te santifica, porque estamos en proceso. ¿Se acuerdan de la prédica aquella? Estamos en santificación, Dios nos va transformando. Ánimo, hermano. Y dice, entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder, la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. Todos los reinos vamos a gobernar nosotros. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Amén. Inclina tu rostro. Padre, aquí estamos. Una vez más, una prédica más, Señor, donde nos estás alertando. Imagínate que tú dices que nadie sabe cuándo va a ser el día, pero tú lo sabes. ¿Y si es mañana, Señor? ¿Y si hoy en la noche, Señor? ¿Cómo despertar de un sueño? ¿No encuentran a los niños algunos? ¿Porque los niños se fueron con Cristo? ¿Los papás se quedaron y se acabó la oportunidad? Porque la otra oportunidad de la gran tribulación va a ser para judíos. Señor, nos vamos al primer viaje, Señor. El primer viaje va a ser el rapto. Padre, oramos en el nombre de Jesús por nuestros familiares. Oramos en el nombre de Jesús por nuestros hijos. Oramos por toda la iglesia Viña, Padre, los que están fríos, los que no quieren, Padre, que están haciéndose los rogados y les está costando. Danos la fuerza y la inteligencia, Padre, para ir por ellos, por favor. Y toda la gente que nos rodea aquí en Chicago, Padre Norte. Oramos, Padre, por la salvación, por la fe de todos nosotros. Que nos redargulles y nos hables que estamos haciendo mal, Padre. Todo, corregir todo lo que estamos haciendo mal. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Gracias por la viña, Padre, y la prédica que tú nos provees. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos. Amén. Amén. Dios les bendiga.